esencias, psicofonías en clave de sol. Amador Fernández Sabater y Raquel Mezquita.
Asamblea de presencias, psicofonías en clave de sol.
Una producción de Amador Fernández Sabater y Raquel Mezquita para Radio VIP Rambla.
La necesidad de reunirse es tan constante entre los humanos como extraña la necesidad de decidir. Reunirse responde a la alegría de experimentar una potencia común. Decidir no es vital más que en las situaciones de emergencia, en las que el ejercicio de la democracia está realmente comprometido. El resto del tiempo, el carácter democrático del proceso de toma de decisión no es el problema más que para los fanáticos del procedimiento. No hay que criticar las asambleas ni abandonarlas, sino que hay que liberar la palabra, los gestos y los juegos entre los seres. Basta con observar que nadie llega con un solo punto de vista, una emoción, sino con deseo, apego, capacidades, fuerza, tristeza y una cierta disponibilidad. Si así se consigue destruir el fantasma de la Asamblea General en beneficio de una especie de asamblea de presencias, si se consigue desbaratar la siempre renaciente tentación de hegemonía, si se deja de establecer la decisión como un objetivo final, existen algunas oportunidades de que se produzca una de estas tomas de postura masivas, uno de esos fenómenos de cristalización colectiva en los que una decisión se apodera de los seres, en su totalidad o solamente en parte. Puerta del Sol, Madrid, 5 años después.
¡Uf! 5 años ya. ¡Qué diferencia, ¿no? Ahora ya está Sol aquí con su ajetreo de gente. Pero mira, ¿no era por aquí por donde se hicieron 2 pasillos, te acuerdas?
Sí, claro que me acuerdo. Era para que la gente pudiera ir a hablar al centro de la asamblea, ¿no? Lo que no me acuerdo es si estaban pintados con tiza o señalados con algún tipo de cinta adhesiva.
A mí me suena que era tiza. Creo recordar que había 2 asambleas generales diarias, fíjate, ¿te acuerdas? Una era a las 12 y otra a las 8 de la tarde.
Me acuerdo sobre todo la de las 8, ¿no? Que era súper concurrida.
Bueno, y que era toda una ceremonia. Los pasillos para ir a hablar al centro, la distribución, el reparto de la palabra, los tiempos y el moderador, ¿te acuerdas? Había moderadores que eran maravillosos.
Sí, maravillosos, sí. Bueno, y también una figura muy polémica. Es claro, se suponía que concentraba mucho poder. Y bueno, había gente que pues, estaba sospechando siempre de su neutralidad, ¿no? Había también gente con el ojo muy torcida, ¿no? Siempre recelosa, desconfiada. Y de hecho se ponían, ¿no? ¿Te acuerdas? Alrededor del moderador para controlarle bien, ¿no? Yo creo que en realidad querían ellos ese supuesto poder.
Pues puede ser. Sí que me acuerdo, el recelo, claro que estaba ahí. Pero a la vez, no sé, es que nunca he escuchado a tanta gente escuchando.
Y bueno, y no solo escuchando, sino escuchando a desconocidos, ¿no? Lo cual es más difícil, tiene más mérito.
Y bueno, si te apuras es que escuchando de verdad, ¿no? Con máxima atención, que casi se veía, bueno, que casi nos veíamos las palabras del otro.
Sí, yo recuerdo como preguntarme una cosa, ¿por qué las asambleas eran tan emocionantes? Porque yo recuerdo que aquello era más entretenido, más dinámico que una película americana de juicios.
Sí, ¿y tú por qué crees que era?
Bueno, lo que llegué un poco a pensar era esto. En el Parlamento, por ejemplo, la palabra está guionizada de antemano. Es decir, nunca habrás visto tú, nunca se habrá visto a nadie, nunca habrá visto a nadie que alguien parlamentario cambie de ideas escuchando a un adversario, ¿no?
Pues no, más bien se cambia de ideas porque ha habido algún pasillo previo.
Claro, claro. Y por eso yo diría que el Parlamento es tan aburrido, porque nunca pasa nada que se salga del guión. De hecho, está todo diseñado, está todo organizado para que no pueda pasar nada, ¿no? Nada que no esté previamente decidido de antemano. Y sin embargo, en las asambleas del 15M, la palabra tenía libertad. No estaba sujeta a un guión, tenía libertad y por lo tanto tenía poder. ¿Poder para qué? Poder para mover de un lado a otro las visiones y los sentimientos. Recuerdo mucho decirle a alguien que tenía a mi lado durante una de las asambleas estas largas: oye, a mí me convencen todas las intervenciones.
Sí, qué maravilla. Y era apasionante, ¿no? Porque era una situación abierta, un poco eso es lo que quieres decir.
Claro, es exacto, una situación abierta, todo lo contrario del Parlamento, todo lo contrario de la política de los políticos. Por supuesto, también, acuérdate, había monólogos, intervenciones que no seguían el hilo, intervenciones que también se traían cocinadas de casa o de algún pasillo, de algún grupúsculo, ¿no? Pero es verdad que nunca hemos visto, ni veremos quizá, a tanta gente escuchando de verdad lo que el otro tiene para decir.
Al día siguiente me enteré de que había una convocatoria en la Puerta del Sol para una asamblea a las 8 y bueno, pues me fui para allá en cuanto salí de trabajar. Cuando llegué de repente vi que había una asamblea completamente democrática donde todo el mundo tenía derecho a voz, donde además había un moderador, se tomaba el turno de voz a las personas y todo el mundo podía hablar. Y me pareció, bueno, pues que era el momento de que este movimiento surgiera y sobre todo de que las personas lo apoyáramos, ¿no? Había ya personas que habían hecho hasta estructuras, ya estaban creadas hasta unas pequeñas comisiones. Entonces me pareció increíble y me sentí muy identificada.
La verdad que me flipa lo que pasó en la relación con el otro. O sea, en la vida cotidiana, el otro parece ser que es siempre un obstáculo, alguien de quien sospechar, alguien con quien competir, pero en Sol era más bien un aliado, ¿no? Un cómplice potencial, un amigo incluso.
Sí, recuerdo una intervención muy emocionante que hizo un chico y que en la asamblea pues de repente dijo: no os conozco, pero os considero ahora a todos mis mejores amigos, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Creo que una cosa también que pensaba en estos años, que igual la Asamblea General no sirvió para lo que supuestamente tenía que servir, y sirvió para otras cosas, fíjate.
¿Y a qué te refieres?
¿Tú, para qué dirías que sirvió?
No sé, pues supongo que para sentirnos juntos y juntas, para sentir que tenemos poder, para experimentar una potencia común. Quizá para compartir todo ese trabajo subterráneo, invisible o cotidiano que hacían los 1000 grupos de trabajo, ¿te acuerdas? Las comisiones. Y también, desde luego, para que circulase la palabra, para permitir esa expresión libre, para ir elaborando un cierto vocabulario común, ¿no? ¿Te acuerdas que se hablaba mucho de respeto, horizontalidad, sí, sí, cuidado, escucha, sí, sí, consenso? De alguna manera, como alguien me acuerdo también que me contaba a mí, ¿no? Decía, se volvía a hacer ágora, ¿no? a recuperar el valor de la plaza como punto de encuentro, como punto de comunicación.
Claro, estoy de acuerdo, exactamente eso es lo que veo. Pero, en lo más concreto, se supone que una asamblea general sirve sobre todo para tomar decisiones, es decir, para decidir lo que hay que hacer.
Sí, claro, efectivamente, ahí ya no sé, no sabría qué decirte. Porque la verdad que lo que también recuerdo es que era súper difícil alcanzar el consenso unánime. Recuerdo una propuesta sobre educación que se echó atrás solo porque una única persona levantó los brazos en aspa, ¿te acuerdas? El gesto aquel de vetar, y tampoco esto, la verdad que es muy realista.
Totalmente. Claro, entonces, bueno, sigo, ¿no? Mi idea es que las asambleas servían más bien para lo que tú has dicho. Es decir, para poner en común, para compartir lo que se hacía en los mil grupos, las comisiones, etcétera, ¿no? Pero no para lo que supuestamente la asamblea ha de servir, es decir, para organizar y decidir. Yo creo que para organizar y para decidir, la asamblea era torpe.
Bueno, ¿y a qué te refieres con torpe?
A muchas cosas. Por ejemplo, una torpeza. Uno levantaba la mano para apoyar tal o cual decisión, pero no se comprometía luego necesariamente con ellas. Otra torpeza. Las iniciativas, todas las iniciativas que se querían tomar, se supone que tenían que pasar por asamblea, lo cual yo creo que no es algo ni muy operativo ni muy flexible. Otra torpeza. En el momento de la toma de decisiones, acuérdate, se recrudecían a muerte las luchas de poder. Ese tipo de cosas.
Sí, puede ser, no sé. Pero dices que la Asamblea General era torpe y para tomar decisiones, pero yo creo que también tomó la más difícil de las decisiones, que era la disolución del campamento, la descentralización del movimiento a los barrios. Eso de alguna manera contradice un poco lo que dices, ¿no?
También lo he pensado, eso que dices tú, ¿no? Pero yo creo que en realidad lo que pasó con esa decisión es algo que, lo que venías un poco tú a decir antes, es decir, lo que hizo la asamblea fue poner en común algo que ya se había decidido en otro sitio, es decir, cristalizó una decisión que ya se había tomado en mil discusiones cotidianas en los grupos, por todos los rincones de la plaza, todos los grupos que había, ¿no? Entonces lo que yo diría es que para valorar en su justa medida, en sus justos términos, ¿no?, el papel de la asamblea, habría que verla así, no tanto como el centro que organizaba la plaza, sino más bien como una especie de coronación del esfuerzo que la organizaba cotidianamente.
Hay gente que lo que le está importando tiene mucho más que ver con la nueva forma relacional que se establece. Hay gente que simplemente quiere hablar de una ley de financiación de los partidos. Esas son formas de estar profundamente distintas. Si con un pensamiento relajado y un detalle se va capturando estas ideas y al fin, y se le dice, se vuelca sobre nosotros mismos que no somos un sindicato ni un partido político ni tenemos cinco ideas, sino que somos un espacio de gestión de lo público, que somos un espacio de gestión de lo público en la plaza, que hemos recuperado el sitio, que no somos un grupo sino que somos todos, es decir, simplemente hemos reabierto el espacio para que absolutamente cualquiera pase por allí, así que no sé quién es quien se tiene que ir de la plaza. Si se hacen este tipo de reflexiones, por ejemplo, pues uno se puede tranquilizar bastante si las asume como propias a la hora de decir, bueno, entonces es verdad que quizá no corra tanta prisa en esto de los cinco puntos, que no somos un sindicato.
La política, en su definición clásica, es lo que se juega, se hace y se decide entre los hombres. La asamblea, que los reúne a todos, que reúne a todos los humanos haciendo abstracción de sus mundos respectivos, conforma la circunstancia política ideal. La economía, la esfera de la economía, deriva lógicamente de ello. Como necesaria e imposible gestión de todo lo que dejamos en la puerta de la asamblea, de todo lo que ha sido constituido de ese modo como no político y convertido luego en familia, empresa, vida privada, pasatiempos, pasiones, cultura, etc. Es así como la definición clásica de la política propaga el desierto, abstrayendo a los humanos de su mundo, separándolos de la red de cosas, de costumbres, de palabras, de fetiches, de afectos, de lugares y de solidaridades que conforman su mundo sensible y aquello que les otorga su consistencia propia.
Un cuerpo ciudadano, la carga de las pulsiones sobre el pene y sobre el logos, pero la verga y el lenguaje son aquí desviados de los sitios de carga que les ofrece la configuración de otras sociedades. La ciudad, en consecuencia, se hace cargo de todo un trabajo sobre los cuerpos que allí entran, de un descuartizamiento que los circunscribe a algunos órganos útiles y expulsa a todos los otros, toda la vagina, todas las lenguas venidas del extranjero, todas las manos que no pueden matar, sino solamente trabajar, todas las palabras pronunciadas en otra parte que no sea el medio de la asamblea, y, seguramente, muchas más cosas todavía. Lo femenino, mujeres, niños, metecos, esclavos, es expulsado al exterior del cuerpo social y dotado de propiedades de las que el cuerpo no quiere saber nada. Salvajismo, sensibilidad, materia y cocina, impulsión, histeria, silencio, danza menádica, belleza del diablo, lascivia, brujería, debilidad.
Al principio ni se veía. Estaba tan llena de gente la plaza. Sobre todo no lo veíamos los que nos quedábamos en los bordes del sol.
Sí, yo me acuerdo que llegaban noticias de que había muchísima actividad en el corazón de la Puerta del Sol. Actividad que tenía sobre todo en el centro a gente muy joven, ¿no? Pero también era algo muy vago todo lo que pasaba.
Yo lo vi por primera vez un día de mucha lluvia, ¿no? Como en ese momento no había tanta gente, pues lo vi por primera vez. Estaba más o menos aquí. Mira, aquí recuerdo una jaima, aquí como un par de lonas así súper precarias atadas a la... a la verja, ¿no?, de la estatua del caballo. Aquí en la estatua del caballo creo que estaba la bandera de Egipto, por aquí un generador y por aquí un montón de colchones apilados.
Sí, claro, era un poco pasar de tomar la calle a crear la plaza. Y Sol ya no era tanto un espacio de protesta o para la reivindicación, ni siquiera solo un espacio de organización horizontal, sino un espacio de construir vida en común.
Claro, eso justo es lo que nunca habíamos experimentado en todos los años de... todas las protestas de los años anteriores, ¿no? En el no a la guerra en 2003 contra la intervención en Irak, todo lo que pasó después del atentado del 11M 2004, ¿no?, y de las mentiras del PP sobre el atentado en la V de vivienda, por una vivienda digna un par de años más tarde.
No, aquí hay un algo muy diferente. El campamento añadía un plus, porque ya no se trataba solo de protestar juntas ni de organizarse colectivamente, sino de autoorganizar la vida en común.
Aunque fueran por unas cuantas semanas.
Sí, claro, pero esas semanas requerían más lonas, más cuerdas, más plásticos, y en unos pocos días el campamento, ¿te acuerdas?, creció y creció de forma espontánea. Primero acomodando a la gente, luego enseguida se hizo el espacio para la coordinación, había ordenadores, luego se creó la enfermería, había comisiones, grupos, alimentación, había un montón de tiendas de campaña, ¿no?, y un montón de comisiones y los espacios de las asambleas, incluso había zona infantil.
Zona infantil, me acuerdo, qué bueno.
Sí, la biblioteca, había un montón de carteles, baños y cuerdas cruzando el cielo de la plaza bajo las que se trenzaban nuevos puestos en una formación un poco chabolista.
Sí, lo que tú dices, era un espacio de vida, ¿no? Un espacio habitable para todos, para cualquiera. Y para crear eso, pues se daba ese cuidado infinito, ¿no?, por las diferentes formas de vida. Por ejemplo, la guardería, la zona infantil que decías tú antes, pues bueno, estaba pensada porque en este mundo viven personas con niños, también se quería que estuvieran en la plaza, para ello pues tenía que haber una guardería. y también por las diferentes, ya no formas de vida, sino formas de la vida, ¿no? Dormir, comer, estudiar, juntarse, discutir, organizarse o simplemente estar, son todo actividades que podían darse en la plaza.
Cuando hablabais como de ese valor de la inclusión, del estar todas juntas, es como eso se ponía en el centro todo el rato. O sea, que independientemente de dónde viniese cada uno, cada una, o lo que cada uno estuviese pensando, parece que el valor era que todo el mundo quepa. Por eso me gustaba mucho también la frase del espacio de cualquiera frente al espacio de todos o de todas. Porque yo creo que también había inteligencia para ver lo que eso permitía, el estar tanta gente en la calle. Entonces era como algo que había que cuidar mucho, a base de agua, a base de crema solar, a base de consensos extenuantes o lo que fuese. Pero era tan importante que siguiese siendo tan potente de participación y de gente, por diversa que fuese, que yo creo que es uno de los valores fundamentales, ¿no? Como que también el cuidado de eso se pone en el centro.
La verdad que me pregunto qué habría pasado, cómo habría sido todo si luego no hubiera llovido tanto en esas semanas. ¿Qué habría pasado si no hubiésemos copiado el gesto de Plaza Tahrir u otros que cada cual ha ido aprendiendo en estos años de explosiones intermitentes de protestas callejeras?
Pues aquí viene otra intuición que tengo, ¿no? Creo que el campamento no se organizaba de manera asamblearia, sino siguiendo otra lógica. Y yo creo que aún no nos hemos detenido realmente a mirar y a pensar esta otra lógica.
Puede ser, puede ser. ¿Y cómo sería esa otra lógica de la que hablas?
Mire, recuerdo a la gente de infraestructuras, ¿no?, que eran fundamentales en la construcción del campamento, decirme algo, ¿no?, cuando les pregunté esto, cómo se organizaban, ¿no? Y me dijeron, es un ir adaptándose a la calle, a lo que se va demandando. Bueno, pues en esa frase, ¿no?, tan simple, creo que está todo. El campamento, yo creo que más bien se organizaba a partir de las necesidades inmediatas que iban surgiendo, ¿no? No poniendo estas necesidades entre paréntesis, tampoco organizando las cosas desde un plan previo, ¿no? Más bien coordinando mil esfuerzos locales, distribuidos, no, ni siquiera desde un centro, ¿no?, sino precisamente desde los mil grupos, coordinando lo que hacían mil grupos, pensando mientras se hacía, desde lo que se hacía, lo que se hacía, no tanto a través de la asamblea como espacio central, como espacio soberano, sino de mil prácticas, de mil herramientas de autoorganización. ¿Vale? Asambleas, pero también grupos, comisiones, o con el móvil, o con el SMS, o con el Twitter, o con el boca a boca. Lo que en cada momento, cada situación iba requiriendo. También me parece que las asambleas en el campamento, a diferencia de en la asamblea, no se tomaban ni por mayoría ni por consenso, sino que lo que pasaba con ellas es más bien que prendían, que se decantaban en la propia discusión, ¿no? No eran elecciones entre opciones dadas, oye, A o B, sino más bien invenciones, creaciones que surgían de la presión, de un problema o de una situación concreta, de algo que había que resolver, ¿no? ¿Y quiénes aplicaban las decisiones? Bueno, pues quien las tomaba, ¿no? Y así la gente pues comprobaba, estaba forzada a comprobar en primera persona lo que cada decisión implicaba. Estaba obligada a confrontar la decisión con la realidad. Es decir, de cada decisión se hacía una experiencia.
Bueno, ahora te voy entendiendo. En esa lógica que dices, la Asamblea General sería como la punta del iceberg, pero el iceberg es el campamento que está debajo.
Exacto, un iceberg en este caso pues no congelado, sino en ebullición permanente, ¿no?
La verdad que es lo que se me ocurre escuchándote, que quizá en la vida cotidiana nos podemos encontrar con un montón de campamentos y quizá no encontremos tantas asambleas o tantos lugares visibles y centrales explícitamente políticos, pero quizá alrededor nuestro sí que hay un montón de campamentos, es decir, un montón de procesos informales de autoorganización de la vida común y quizá de una vida mejor, de una vida más digna.
Pero bueno, pues la sensación un poco de la gente muy nerviosa, hablando muchos unos con otros, mucha gente que no se conocía, pero de pronto hablando, y pasaba mucho tiempo allí, como que nadie se iba. De pronto vino alguien, y un chico, y nos estuvo contando que había algunos que estaban hablando de quedarse allí sentados, y que si quedábamos, por ejemplo, a las 11 en el Madroño, esto era a las 10:30, y lo hablábamos. Entonces fuimos unos cuantos, se planteó qué os parecía si nos quedamos, quién se quedaría, todo el mundo dijo que sí. Y bueno, pues nada, todo el mundo se puso a buscar mantas, todo esto, volvimos, hizo una especie de asamblea muy, muy loca, nos organizamos, hay que buscar comida, venga, vamos a organizar comisión de comida, hay que organizar limpieza, comisión de limpieza. Y bueno, pues empezó todo así. Yo al día siguiente por la mañana me fui a trabajar y cuando volví por la tarde, de pronto me encontré con que había muchísima más gente. Y la gente, cuando se planteó el tema de que si no podían desalojar, pues todo el mundo dijo que bueno, no pasaba nada. Si no desalojaban, volvíamos. Después, bueno, yo a partir de ahí, pues vi que realmente se iba para adelante y que iba a seguir.
Aunque ahora pueda resultarnos una idea lejana, autonomía ha sido también el poder que se expresa cuando se produce una reapropiación colectiva de la capacidad de cooperación que todas las personas tenemos. La cooperación, en lugar de ser prestada a la producción y reproducción de la vida tal y como nos viene dada, puede ser dirigida hacia la invención de otra forma de socialidad. Esa invención es una aventura para la que no existen fórmulas magistrales, aunque sí una certeza. Abrir procesos de organización autónoma significa desplazar desde dentro las relaciones de poder que la envuelven, sabiendo que nunca se está a salvo del todo y que la primera batalla, y quizás la más compleja y profunda, es la interna, la que cada cual libra consigo mismo. Autonomía no es darse a uno mismo la ley. Autonomía es hacer crecer los mundos que somos.
Hacer crecer, cuidar, expandir y no solo conservar.
Los mundos, los entramados de sentido y vida material.
Que somos, que ya están ahí, que nos atraviesan y nos constituyen.
Creo que es una experiencia única que le contaré a mis hijos, a mis nietos, que replicaré en todas partes, porque de verdad que yo lo que he sentido en esta acampada es un acto de amor colectivo, ¿sabes? De gente que se quiere ayudar unos entre otros, que quieren mejorar el mundo, eso de que hablamos todos, ¿sabes? Que muchas veces te reúnes en tu casa para eso. Nada, aquí estamos arreglando sí. El mundo. Pues eso lo estábamos haciendo en Sol, pero con posibilidades reales de cambio. A mí me emociona mirar hacia atrás, de verdad, me emociono viendo el movimiento asambleario, viendo la gente que se acerca a prestar su apoyo y a decirte que muchas gracias, eso es increíble, y sobre todo que haya tantas voces en un mismo espacio, tanta pluralidad, y que tú seas parte de eso es un regalo.
Thank you. Asamblea de Presencia, una creación de Amador Fernández Sabater y Raquel Mezquita para Radio Bit Rambla.
Los audios que aparecen han sido extraídos de las emisiones de radio del programa Una Línea sobre el Mar. Gracias a Pepe, a Ana, a Beatriz, a Álvaro, que aparecen en ellas, y a Mareo Producciones por compartir los sonidos de estas emisiones. Gracias a la solfónica y a la pianista Kimiko Ishizaka por publicar su interpretación de las variaciones Goldberg de Bach en formato abierto.
Gracias también a Cometa Invisible, Lyotard, Silvia Gil, a Cristina Vega, cuyas palabras hemos recogido.
Y gracias también a Susana Jiménez Carmona y a José Ángel Olaya por acompañarnos y colorear con sus voces esta grabación, y al equipo de Radio Bit Rambla por hacerla posible.
Sol está presente.